Este mes el poludio, de vampiros y vampiros, nos llega desde Suecia la extraña y memorable historia de Led de Red One Inch. Desde Argentina nos visita un personaje que trasciende la pantalla literalmente, la ópera prima de Gabriel Medina, Los Paranoicos. El radar detectó dos producciones que incluyen ciencia ficción, fanáticos, plagio, periodismo y un parque de diversiones. El top 5 de la semana lo componen nuestros grandes perdedores. Y en honor a estos perdedores, esta semana votaremos por Pedro, al compás de la música de Napoleon Merman. Pase con confianza, apague su celular, la función está por empezar. En este episodio vamos a discutir la película Led de Red One Inch, la película de 2008, sueca, sobre vampiros. Y es una película bastante inusual. Ahora, es bastante paralela también con la toda esta parafernalia que es sobre Twilight.
Crepúsculo.
Esa es la película, creo que es más grande del año. Es gigantesca la maquinaria de mercadería que mueve y el culto que tiene. Pero para aquellos que no se bancan
la novela, cómo se venden.
Sí, para aquellos que no se bancan Twilight, existe la alternativa de Led de Red One Inch. Comencemos por lo de siempre. ¿Qué te gustó de la película?
La verdad, la película, no sé, a ver, me gustó que no es la típica película de vampiro. Creo que es lo que más sobresale.
Sí.
Es todo.
No sos un fan.
No soy un fan de la película.
La verdad que a mí me gustó bastante. Y me gustó la fotografía de la película. La sensación de las noches suecas. Espectacular esos parques, que puedes haber crímenes en esos parques. Y me gustó mucho el tratamiento del niño que abusan, o sea, del bully, del abusivo en el colegio y el niño que es víctima. Eso que no veo muy seguido en las películas de vampiros. O se puede ver en otras películas, pero este me gustó bien cómo lo enfocaban, porque si bien el cine...
Claro, lo que pasa es que tiene una, o sea, es una película que tiene más una propuesta, no es tanto la cuestión del vampirismo, no es una excusa para contar otras cosas también. No es el centro como en las demás películas, ¿no? Tienen una historia donde hay un niño rarísimo. Rarísimo, más raro que los vampiros. Un niño muy raro. Y...
¿Era albino el niño?
No es albino, es muy blanco. Pero sí, bueno, muestra una sociedad sueca que tiene un cierto problema de.
Y es una película de época, está ambientada en la década de los 80.
Sí, se nota. Buen vestuario, buen arte.
Ahora, lo que veía de... No sé si vos pudiste ver el detrás de escena que venía en el DVD.
No lo vi.
Era bastante interesante que la propuesta de la película siempre fue en mostrar un país que estaba saliendo de la era socialista.
Uh-huh.
Entonces, no como trasfondo político, sino como el arte de la misma película.
Claro, te entiendo.
Se nota los grises, la arquitectura,
la vestimenta. Se me hacía viendo Telemacha, sí.
Sí, ¿no?
¿Te acordás de Telemacha?
En las épocas de Canal 7.
Exacto, buenísimo. Transfer.
Pero sí, me gustó el tema. Ahora, lo que me gustó mucho de la película fue de... la agresividad que se mostraba en las escenas. Yo pensé que le iban a suavizar en las escenas clave de vampirismo. Yo pensé que le iban a suavizar, pero no, o sea, es cruda, se torna cruda la película.
Ay, no sé, a mí no me parece tan cruda.
El final me parece bastante crudo.
sin hacer spoilers. Claro. Es bastante sádico.
Ahora, sí, tiene, o sea, una propuesta diferente. Yo creo que nadie ha hecho una película de vampiros de esta manera.
Sí, la verdad, me gustaría ver más películas que enfoquen temas tan clásicos de esta manera.
Sobre justamente el otro día estaba leyendo sobre esta película, a mí me causó mucho la atención de que es una película que le están dando mucha cabida en todo el mundo.
Es una novela del 2004.
Es una novela también. Mira vos, como Twilight.
Twilight. No sé de qué año es Twilight.
En la novela, no sé. Debe ser reciente nomás.
Ajá, porque no es como para decir que es una copia de Twilight.
No, ni por ni caso, nada que ver. No tiene ningún punto. El otro, una novela para adolescentes.
Bastante
mal. Bastante. O sea, fresa, cursi. Un acelerazo, digamos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de que está haciendo una película de corte independiente. Tiene mucha cabida. He visto cientos de entrevistas.
Ganó Tribeca.
Te he dicho que, bueno, sobre esto, sobre los vampiros, leí justamente en una revista electrónica que yo leo, La Butaca. No sé si la lees, ¿no? La Butaca. La Butaca, había un reportaje sobre justamente sobre las películas de vampiros que hubo últimamente. A mí, generalmente, te soy sincero, a mí me encantan las películas de vampiros. No, que la verdad es que no hay casi ninguna buena, pero me encanta el personaje del vampiro. O sea, esa...
Ahora, un poco, no de la película en sí, pero no del tema, leyendo en cracker.com, uh-huh, mi página favorita de todas, de humor, mi página favorita de humor desde 1958, ellos ponen ese título, uh-huh, su página favorita de humor desde 1958. Han hecho una revisión sobre las películas de vampiro y cómo, han hecho un gráfico, cómo mientras más avanza, son más homosexuales. En la curva del tiempo. Todo comienza con un... Ya hacen una... Sin decir que es malo o bueno. Uh-huh. Pero hacen una curva de... Un gráfico de... En el eje Y tiene el nivel de heterosexualidad. Y en el eje X tiene el nivel de heterosexualidad. Y en el eje...
El tiempo.
X tiene las películas y el tiempo. Uh-huh. Y comienza con un vampiro que tiene un buen nivel de testosterona.
Noferatu.
Después Noferatu, machote. Después los vampiros de los 60 y 70, machotes.
Claro. Don Juanes. Ahí comenzó esta sexualidad de los vampiros, ¿no?
Pero llega la cúspide de su debilidad con Bram Stoker. Porque es un vampiro que tiene 3 esposas y viaja a Londres para tirarse a Winona Ryder.
Yeah.
Y ese nivel de heterosexualidad empieza a caer con Entrevista con los Vampiros. Son 3 uh-huh vampiros que cada vez que se ven parece que se tienen hambre.
Ya. Yeah.
Y va decayendo hasta llegar a Twilight. Los vampiros asexuales.
Sí.
Porque es tan poderoso que, sin hacer spoiler, es un desastre.
Pero 30 días de oscuridad son bastante.
Pero películas que han marcado hito.
Ah, ya. Yeah.
Es muy bueno. En comparación de Cracker, no, hombre lobo igual a machote, vampiro gay. Y según la historia de Cracker, hace una lista de preguntas y respuestas. ¿Todos los vampiros son gays? Sí, todos son, excepto las mujeres, ellas son bisexuales. Es bastante cómodo como toma el internet el fenómeno del Twilight, pero respeta mucho a Lady Rowan. Mm-hmm. Ahora, tiene una historia muy romántica, Lady Rowan.
Claro.
Muy, muy pura, de rato. Sin hacer spoiler otra vez. Puede que sea un poco... No sé, yo no sé si para apto para todo público.
No creo. Por lo menos arriba de 14 años, tal vez. Sí.
Nada que ver con Twilight, cuestión de público.
No, o sea, son cosas totalmente distintas.
Hay unos desnudos bastante bizarros.
Ah, sí. Pero bueno...
Para mí es una película muy recomendable si uno le quisiera ver otras propuestas sobre
vampiros. A mí me acuerdo cuando vi Crepúsculo, sentía que la película no comenzó recién cuando se la quieren matar a la chica. ¿La viste Crepúsculo, no?
Sí.
Yo sentí que recién comenzó la película y creo que casi el final.
A mí me sorprende que los vampiros lo mejor que pueden hacer en tiempo libre es jugar béisbol.
Puta, sí, qué gringada, me cago. Ya.
Bueno, pasemos a otra cosa. Yo recomiendo personalmente la de Ragoni. ¿Vos?
Yo sí, la recomiendo.
Con todo el entusiasmo que te caracteriza.
Es que no me gustó mucho, pero no digo que sea mala, ¿eh?
Cuando vi Los Paranoicos me reí mucho con Gauna. Nunca pensé que iba a estar con el verdadero.
¿Cómo? ¿Cómo?
Debe ser raro ser el personaje de una serie, ¿no?
Chau, Manuel.
Gauna.
Se está yendo muy bien en España.
Los Paranoicos. Los Paranoicos en España es un éxito y ahora quieren hacer la película.
Ah, qué bien. Pensé que te había llamado.
¿Vos viste la serie?
No, no, no.
Sí, Luciano Gauna es amigo mío. Luciano Gauna de Los Paranoicos está inspirado en él. Luciano es muy, muy cursi, muy, muy meloso.
¿Y cómo se lo ha tomado?
¿Qué haces, Gauna? No te molesta, ¿no?
¿Sabes el tipo que me va a producir Los Paranoicos acá en Argentina? Está interesado en recibir proyectos. Yo creo que la película podría interesarle.
Vos no la leíste, ¿no?
Tenía ganas de que conocieras a Sofía, a mi novia.
Paso el trapo a una y vamos, ¿eh?
La segunda película a comentar es una producción argentina, ópera prima de Gabriel Medina, que se estrenó no en el Bafisi, pero creo que en el Festival de Cinema de Plata, no me acuerdo.
El Bafisi es más antes que el de Mar del Plata, sí, creo que sí, el Bafisi. Fue en abril, sí, Bafisi, totalmente seguro.
Se estrenó y la verdad que causó una sensación.
Sí.
Y se llama Los Paranoicos, escrito y dirigida por Gabriel Medina. Ahora, Los Paranoicos, vamos a contar un poco el argumento. Es la historia de
un escritor frustrado
que quiere ser guionista, tiene su trabajo pendiente durante 4 años, uh-huh. Tiene un trabajo aparte para sobrevivir totalmente fuera de la escritura. Y esto no va a ser por él. Él fue la inspiración de un personaje de televisión que produjo un amigo suyo en España. Ahora este amigo suyo vuelve a la Argentina y se empieza a conocer al personaje, ¿no? Y nunca te muestran la serie, pero uno empieza a identificar algunas cosas especiales en este personaje, algunas manías, algunas paranoias, ¿no? Son los paranoicos. También tiene una historia de amor.
A variar. A mí me gustaría, hablar de Los Paranoicos, no sé, hacer un poquito el ejercicio. ¿Cómo te ves vos en una serie de televisión? ¿Qué tipo de personaje? Si vos fueras el personaje principal de una serie de televisión, ¿de qué género sería la vega? Porque esto es algo como un thriller, es una serie de epitafios así, ¿no?
Sí, creo que sí, ¿no? Bien rara. O sea, nunca te dan mucha información sobre la serie. Hubiera sido genial que Gabriel Medina hubiera producido un video de YouTube, pero para promocionar la película, ¿no?
Claro.
Aunque hubiera matado un poco la idea de que uno se hace de Gauna, el personaje.
Gauna.
Qué bueno, video. Gauna. Ahora, es un personaje entrañable, la verdad que sí. Es un loser. Sí, total acabado.
Total loser.
Pero tiene unas escenas iniciales que a mí me desesperaron. Las escenas que involucran un traje de fiesta para mí.
Buenísima, ¿no?
Sí.
Me acuerdo de un corto que hicieron unos amigos en Santa Cruz 100%. Se llama Milton. es sobre un hombre que, hablando del corto, ¿no? El corto chistoso porque es un falso documental a lo Selig. Ajá. Sobre un tipo que fue uno de los precursores de los hombres que se vestían de muñecos para incentivar a las heladerías, a los gibones y todo eso.
¿Sí?
¿No nos viste?
No, no.
Tal vez esté en YouTube. Milton se llama.
Bueno.
Sí, está bueno. Está chistoso. Y eso recuerdo por el traje, ¿no? Por el muñeco.
Ahora, el fuerte de los paranoicos es su protagonista
Damien Hedler.
El señor Damien Hedler que viene de 25 watts y el abrazo partido. Pues yo lo reconozco a Damien Hedler como un actor de generación ya. Yo lo puedo tomar como un actor que representa una generación.
Claro.
Algo que quiso hacer Gastón Porcio, no.
¿Y no pudo?
No, para mí personalmente no. Yo prefiero mil veces a Damien Hedler que Gastón Porcio.
Pero creo que son generaciones distintas. Gastón Porcio debe ser más viejo. Pero este es el tipo, es la generación bien marcada del noventero, además, ¿no?
Cambio, en la película de Hedler, no sé, de rato son medio atemporales, porque en 25 watts, yo no sé bien qué época era.
Esta es contemporánea.
No, 25 watts.
No, 90, totalmente 90.
Principio de los 90.
Principio de los 90, 94 tal vez máximo. Estoy a vinilo, así, a los autos, acordate.
Ahora este es más contemporáneo.
Este es más contemporáneo. Desde la música, la banda sonora, las bandas, todo. Es bien cheto. Uh-huh. Es bien cheto este Gauna.
Cheto hasta donde él puede. Porque es bien lúcido también.
Claro, pero. O sea,
es bien porteño.
Es bien porteño. Es un típico porteño, así, ¿no?
Sí,
medio paranoico, así son los porteños, ¿no? Son así medio paranoicos, medio histéricos, así
tocados,
sí, como que susceptibles, así todos tienen esta onda, esa misma música, el timbo, mismo boliche, esa fiesta que viste cuando toca farmacia, así son, sí, es una onda medio diferente, o sea, es como vos vas allá y
vean paranoicos para entrarse en la noche porteña.
A la noche luce porteño. Pero a mí me gustó mucho la película. A mí me gustan estas películas así que son de este tipo de personajes luxer.
Es genial, me gusta mucho su actuación, el tema que toca, el desenlace.
Y me hizo mucho acuerdo a mí porque yo tengo una película. ¿Ya? Yo tengo un guión para una película que lo tengo hace como 2 años y hasta ahorita lo escribo. Si me dicen de qué, yo se la cuento la sinopsis y no me paso la sinopsis.
Pero es parte de la historia porque Gauna tiene un guión que hace 4 años se está escribiendo.
Claro.
Y Gauna tiene oportunidades de trabajo.
Pero claro, es un tipo que es raro, es un típico loser. Incluso tiene como un cierto. Uno ve cuando llega de su amigo de España, es que lo pone incómodo, es una amistad que lo incomoda mucho. Parece que lo hace sentir menos, le estorba el éxito, ¿no? De este amigo.
Incluso le traen una,
y este tipo,
una chica,
y este,
una zapata.
Uh-huh. Está muy buena.
Y le cae bien a ella, ajá. Le gusta el apartamento, que es un desastre de apartamento.
Claro, y le cae bien él. Y como,
qué buena onda.
Y todo bien así. El tipo no quiere nada, está todo loser, totalmente desconectado, así, no tiene salvación. Su amigo le ofrece trabajo, o sea. Incluso es un buen tipo, no es un tipo pedante así.
No existe un villano en esta.
No hay un villano, tenés razón. El único antagonista es el mismo. Gauna es su antagonista. Él tiene es un pedo interno de Gauna. Él se sabotea solo. Pero una tensión sexual ahí con la niña.
Una tensión muy bonita, la verdad.
Claro.
Muy bien trabajada. El personaje de la chica me encantó igual. Bien trabajado.
El amigo también, ¿cómo se llama el amigo?
Que le da un portazo.
Cuando le da un portazo en la garganta. Claro, es una película, ¿cómo decirlo? Muy chistosa, pero a su manera, ¿no?
Sí.
Es una película donde tal vez no todo el mundo se ría. Y tiene un humor bastante diferente.
Sí, no muy habitual.
Y no es así hilarante, ¿no? Pero es interesante. Muy buena banda sonora.
Eso iba a decir ahorita. Una excelente banda sonora. El grupo Farmacia. La última canción de los créditos me parece espectacular.
La canción donde él baila también.
Sí, la canción de los créditos. Yo decía que era una influencia así directa del temblor de Soda Stereo. Y comienza todavía con la palabra yo. Y muy buena, la verdad que muy buena banda sonora. Incluso está a la venta la banda sonora de Paranoico. Está siendo publicitada. Pero muy muy buen trabajo, muy buena película.
Sí, a mí también me gustó mucho.
No creo que... fotografía, no, grandes cosas para saltar, no sé si hay, a excepción de esas escenas.
A mí me gusta cómo mueve la cámara. Me gusta cómo se mueve la cámara. ¿Viste esa cuando está bailando? Uh-huh. Y la cámara se mueve lento hacia atrás. Me gusta cómo mueve la cámara, cómo manejan los espacios.
A mí me gustaron ciertas escenas puntuales que me parecen como composiciones, como las escenas de la primera escena de con el traje,
claro.
Las escenas que involucran al gorila, uh-huh. Que es parte fundamental de la película, ese gorila en el arte de la película.
Hay una parte, me acuerdo, en que era el comienzo, cuando está con el traje y le dice dame 5 minutos, le dice, se pone la cabeza y está así como pensando, y es chistoso porque ves que como el tipo está teniendo una preocupación, pero no le ves la cara, como está con la cara del muñeco, como era un muñeco preocupado.
Un muñeco durmiendo. Sí. Desmayado. Y los chiquitos asustados.
Uy, cuando va a la fiesta del... Cuando va a la fiesta donde está la tipa.
La escena. Ah, es una escena de antología. Es una escena de antología. Porque otra vez no hay villanos en esta película, pero hay una tensión entre el protagonista y este tipo que lo quiere ayudar. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero es muy buen tratamiento de personaje, es una película de personaje, ¿no?
Claro, como son muchos estos tipos de películas argentinas, ¿eh? Que dan con el perfil y todo.
Pero a mí me gusta el humor de él.
Claro, tiene buen humor. Es un humor, digamos, parecido para aquellos que vieron 25 watts, digamos, algo.
No es pesada, para mí personalmente no es pesada. Para otra persona puede ser pesada, pero sí. Es como, ven 25 watts.
Claro, es un humor así como parecido, pero a mí me gustó mucho más 25 watts, es mucho más chistoso.
También es el mismo protagonista de 25 watts, pero cada una se gana un espacio en el corazón de uno sobre grandes personajes.
Grandes perdedores, ahí está, top 10 5 de grandes perdedores.
My estimate for the Europe trip was a little off.
I suggest you get a job.
A summer job.
Happy graduation, kiddo.
I wrote for the Gordian Knot. It was a literary journal. No, I've never actually driven an asphalt mixer per se, but I did once drive my friend's van to Wisconsin on a pretty lengthy road trip. What am I supposed to do? I'm not even qualified for manual labor.
Life after college is not exactly what James expected.
I don't have much work experience.
James? Wait, pronouncing that right? James?
Yeah.
By accepting this t-shirt, you are...
Hired.
Now, he'll get to deal with exciting career opportunities.
Ooh, nasty.
You'll get better at avoiding that.
On the job training.
You get a 5-minute bathroom break every 2 hours. I recommend saving a few of those up in case you have to go number 2.
And inspiring leadership.
All right, the race is on. We have a winner. Who is this?
Hey, James. Have you ever seen a horse race before?
You really got it going on there. You got it free!
This is how we met.
I'm amazed at how tiny my paycheck is.
We are doing the work of pathetic, lazy morons.
En este episodio de Radar tenemos dos películas. Una que está esperando Javier, la que me va a comentar, y otra que estoy esperando yo, y se lo voy a comentar. Y ninguno de los dos conoce la película. La tuya, primero.
Bueno, casualmente hablamos de Napoleón Dinamita, ¿no? Este director, Jared Hess. En su ópera prima es Napoleón Dinamita, que fue muy aclamada, creo, en el 2004 cuando salió. Porque es una película rara, ¿no? Y yo siempre he dicho que con Napoleón Dinamita no hay medias tintas. O te gusta, o no te gusta. Es así de sencillo. No encontrás gente, puta, más o menos, sí, más o menos. No, o, puta, que. ¿Cómo te va a gustar? Es que fue pues, la de mierda, es una mierda. O, puta, qué buena película. No hay media tinta. Bueno, él hizo otra película, Nacho Libre, ¿no? Que no fue escrita por él, escrita por Mike White, el guionista de School of Rock. Bueno, y ahora hasta el 2009 está en postproducción de una última película que va a salir, su última película, que titula Gentleman Broncos. No sé si lo pronuncié bien, Gentleman Broncos. Gentleman Broncos, que tiene, bueno, a mí me llama mucho la atención, más allá de que, bueno, el último Jared Hess, que particularmente a mí me agrada, es como el... La estrategia de marketing más o menos que usaron, y un poco no la sinopsis. Se trata de un joven que es adicto a estas novelas de ciencia ficción y que va a una de esas convenciones muy famosas en Estados Unidos de ciencia ficción, donde ves seguro más de 100 tipos con orejas de vulcano. Bueno, va a una de estas convenciones de ciencia ficción y se da cuenta, claro. Y se da cuenta de que un escritor de novelas de ciencia ficción muy famoso le ha robado su idea, tal, casi literalmente, ¿no? Su gran idea. Esa es la sinopsis, nada más se sabe sobre la película.
¿Cómo consiguió la idea? Nada.
No se sabe más sobre la película en sí, pero lo que sí se sabe es sobre este personaje que es supuestamente el escritor de novelas de misterio, de ciencia ficción, que le robó la idea.
¿Doctor?
El doctor Ronald Chevalier.
Nadie sabe de qué es doctor,
pero incluso tiene una... son tan malditos. Fox Searchlight es la productora. Le están promocionando la página de este tipo.
Ya podemos dejar un link en el blog.
Así que la visiten, creo que es doctorronaldchevalier.com. Es una especie de blog del tipo, así que tiene sus éxitos más famosos de novelas, sus primeros pininos, así. Y tiene unos videos en YouTube, así.
Tiene unas pinturas pre-adolescencia,
claro, o sea. Así que ya desde ya, bueno, a mí me llamó mucho la atención y le da una cierta mística a la película, que por lo menos, no digo que vaya a ser una gran película, pero ya promete, o por lo menos da mucha curiosidad para verla y ver qué tal es. Puta, y el protagonista de esta película no recuerdo el nombre, lo vimos ahorita, pero es protagonista de esta, la serie Flight of the Concords, que salía en HBO.
He escuchado que es muy buena.
Yo he visto un solo capítulo y me llamó mucho la atención. Es muy bizarra, así, es bien rara, tiene un humor bastante diferente. Pero ahí va, a ver qué tal. Espero que Jared Hess nos sorprenda con otra una buena película.
Pero también, entrando en esta onda de los losers, de los perdedores, de los grandes personajes, la película que tengo en el radar es Adventureland, o Aventuralandia. Es una película, la nueva película de Greg Motola, el director de Superbad. Pero es una película autobiográfica de Guillermo del Toro. Cuando vemos la película, el momento de la película es cuando es el siguiente: hay un estudiante de la universidad que quiere hacer su viaje a Europa, su Eurotrip, pero no tiene dinero para hacerlo, así que sus padres le dicen consiguiente un trabajo. Y el único trabajo que puede conseguir para sus grandes ambiciones de periodista, creo que quiere ser, es de operador de juego en un parque de diversión. Esta película está ambientada en los 80. Esto escuchaba en el podcast Film Spotting, que es una muy buena película, pero el gran acierto de esta película es que no se burla de los 80, al contrario del cantante de Wedding Singer, que el Wedding Singer es una suma de puros estereotipos de los 80, que la chaquetita de Michael Jackson, que la música de Boy George, que los peinados. Es una suma de puros estereotipos que solamente le funciona a la película. Pero en cambio, en Adventureland realmente se meten en la idea de los 80, porque los personajes de Adventureland escuchan música de los 70.
Ok.
Ellos escuchan mucho... no sé si Joy Division, pero escuchan mucho Lou Reed. Entonces son como verdaderos adolescentes de los 80, que no se conformaban con la música de su época. Ahora, trabaja en un sitio donde hay música todo el tiempo y el personaje dice, si escucho una vez más Doctor Amadeus de Falco me voy a suicidar. Porque lo que hacen en los juegos es poner un disco y ponen en loop y todo el día la misma canción. Y todo el día tocaban Doctor Amadeus de Falco. Entonces, algo que comentaban en Poltergeist Podcast es el sentido de familia que se crea en estos trabajos, en estos parques. De que alguien toma el papel de más paternal, alguien toma el papel más del novato o el nuevo del equipo. Y como pasan todo el día en el trabajo, en realidad sus padres no se encargan de ello. Entonces rescataba mucho la falta de paternidad o de responsabilidad paternal en toda la película. Les admiraba que han quedado muy bien ese guión. Ahora algo que el protagonista de Ventureland es Jesse. Vamos a ver el nombre de Jesse, más por no poder pedir en este momento. Protagonista de Roger Dodger y protagonista. Su primera película fue Roger Dodger y El Calamar y la Ballena. Dos grandes películas. De Noah Bombo, pues se ve que la marca bien. Es un muy buen actor. Y su co-protagonista es Kristen Stewart, que se llama la chica de Twilight y de Into the Wild, la película de hace 2 años de Champagne. Y también participa en esta película Bill Hader, Kristen Wiig, gente de Saturday Night Live. Y algo que comentábamos que era muy interesante en Potting es que si a ustedes les gustaron Roger Dodger, este personaje, de este actor, que interpreta a un chico de 6 años, que va a la ciudad a descubrir el mundo de las mujeres, en El Calamar de la Ballena, que es un tipo que está por entrar a la universidad, muy muy idealizado, que idealizó mucho a su padre. ¿Te has visto El Calamar de la Ballena?
Sí, sí.
Si les gustó esos dos personajes de Roger Dodger y Calamar de la Ballena, esta es casi la continuación de ese personaje. Y no es un problema de que este actor se haya encasillado en su personaje, sino que han escrito películas en las cuales le sale muy bien ese tipo de... Que cree que es demasiado intelectual para el lugar donde está, pero termina siendo el ridículo. Uh-huh. Muy honesto, muy sensible. O sea, no soy un intelectual, sino es un personaje muy sensible. Y de a rato se les ubica. Eso es lo que comentaban. Si usted quiere ver un personaje pasando de película en película, vean esta película. Si gustó Roger Dodger, a mí me encanta Roger Dodger, una excelente película. Calamar de Ballena también me gustó mucho. Estoy esperando Adventureland, del director, escrita y dirigida por el director de Superbad, Greg Motor.
¿A dónde va vos, Jai?
Comprar otro.
No hay favor.
¿Qué, soy tu mozo?
¿Eh?
¿Soy tu mozo, John?
Ah, ya malo. ¿Qué?
Leíta el buffer.
Ya malo, pero no tengo un mango de andar.
Conseguiste un laburo, Gil.
¿Y vos de qué tarde iba a laburar?
Yo estudio.
Ay, yo que hago, me rasco las bolas. Salgo italiano y termino el liceo.
Es el martes, ¿no?
¿Eh?
¿Es el martes?
Lunes. Y yo pisando mierda.
Sí, tendrías que estar estudiando, pelotudo.
No, yo digo por la dieta, pelotudo.
¿Qué? ¿Las 5 veces que perdiste fue porque pisaste mierda?
Guardando nuestros respetos por los paranoicos, este episodio les presentamos nuestro top 5 grandes perdedores.
Quiero decir una cosa. Creo que ese ha sido el top 5 que más me ha costado
hacer. Todos los top 5.
No, pero este es en serio, es el que más me ha costado hacer. Y quiero decir que todas pudieron haber sido el número 1. Dando un discurso de...
Mi bolilla.
Quiero decir que todos fueron excelentes presentaciones. Que todos pudieron, en serio, quiero decir que todas pudieron haber sido el número 1. Y que por razones de producción... solo tenemos que elegir 5, pero yo tengo 2 menciones especiales que pudieron haber sido el número 1, pero bueno, me jugué por uno.
Yo tengo una mención especial, comenzamos con tus menciones especiales.
Ya, mi mención especial, la primera mención especial que tengo es La Perrera. La Perrera es una película uruguaya producida por la misma productora que hizo 25 Watts, pero es como un 25 Watts urban, rural.
¿De humor?
No, humor, digamos, tiene cosas de humor, ¿no? Pero este tipo es increíble, es un loser, nunca he visto un tipo tan loser así. Es un tipo incluso que los es flaco, flaco como una espiga, no es campesina, es un tipo que abandona la...
¿El pueblo chico?
No, el pueblo, es de la ciudad en realidad. Pero sucede que necesita dar un examen para entrar a reingresar a la facultad, porque no recuerdo ahorita por qué la abandona. Y su padre le dice como va a estar un año de vago. Su padre le dice que para que se convierta en hombre y para que lo respete tiene que construir su propia casa. Y lo manda en un lugar de ahí a construir su propia casa. Y el tipo vive en una vive en un pueblo así. Me acuerdo que la sinopsis cuando la leí la primera vez, algo así, uno de estos que les conté, ¿no? Pero es donde aparentemente es un pueblo donde hay más perros que mujeres. Y la verdad casi no ves mujeres así en el pueblo. Y su casa está llena de perros, así increíble. El tipo vive en una cochinera única, es un cerdo, es totalmente un perdedor. Es muy buena La Perrera, se llama. Y lo joden, así lo joden. Me acuerdo de una parte que lo jodían, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le pusieron palo de escoba. Palo de escoba porque iba alrededor de las 100.000 pajas. Bueno, la cuestión que era respeto por él, cero, así nulidad, así, no, error, no hay respeto por él. Es una buena película. Yo la vi en el cine, en el festival de acá.
Está en el Tu siguiente.
Mi siguiente mención es 25 Watts.
De acuerdo, hablemos más adelante. Mi mención honrosa es Lo Más Bonito de Mis Mejores Años.
A mí me encantó esa película.
Son dos risas de
Chocotino. Claro.
Con auto. Con algo que se parece a un auto.
Uh-huh.
Y están en otra, ¿no? En toda la película.
Más que todo Berto, ¿no?
Sí. Es muy recomendable. Un final que te deja. Hasta ahora yo no entendí el final. Me vas a disculpar, Martín, pero hasta ahora yo no entendí esa última escena.
El puente.
Ajá.
Un símbolo, ¿no?
Sí, debe ser, pero...
Cortan las alas. Sí.
O tal vez puede ser lógico, van a demoler un puente. ya que tengo la cámara.
Claro, pero es como un símbolo, así, ¿no? Una cuestión bastante metafórica, tal vez.
Lo más fuerte de mis mejores años es mi mención de raza. Loser boliviano, hecho de Cochabamba. ¿Tu número 5?
Mi número 5. Superbat.
Una muy buena película de perdedores.
Es una gran película de perdedores. Son perdedores muy cómicos. Creo que todo el mundo, yo creo que la ha visto. Si no la han visto, véanla.
Y la vamos a ver más adelante en la lista. Mi número 5 es. No, mi número 5 es American Splendor. Un perdedor.
Puta madre, qué película, una buena película.
Se hizo de su vida. Perdedor. Se ganó la vida a partir de su vida perdedor sin dejar su vida perdedor.
Exactamente.
Y debe ser el
primer top 5 donde hablamos de una persona que en realidad existe. Sí, que sí es un perdedor.
Harvey algo, por aquí lo tengo.
No recuerdo.
Harvey Picard.
Sí.
Harvey Picard. Es una película así súper metafísica porque en un rato vemos a Harvey Picard, otro rato vemos a Paul Giamatti. Y después vemos a Harvey Picard repitiéndose a Paul Giamatti.
Y Harvey Picard junto con Paul Giamatti. Y a su esposa y a los otros personajes.
Todos son
tal cual, hermano.
Sí, y es súper lusa, súper perdedor, Harvey Picard. Casi tan, no tanto como su amigo. Ese es el emblema de lusa, su amigo. Pero Harvey Picard logró ganarse la vida a partir de su vida superior.
Y en esa película hablan de una en esa película.
Yo tengo más adelante, voy a continuar.
Ah, ya.
Tu número 4.
Se me fue, hermano, y ya me acuerdo, ya sé qué película. Mi número 4 es Escuela de Rock.
Escuela de Rock. músico loser.
De nada más triste que un músico frustrado que resurge de la ceniza. A mí esa película me encanta, es increíble. Yo la recomendaría a toda persona para... que tiene... No todo el mundo gusta el rock así, ¿no? Y yo le he dicho a muchas personas que la vean, porque ahí está la esencia de lo que es el rock, de que es el rock así, ¿no? O sea, porque dice, mucha gente te dice, ah, no, música, golpes de tridente, pero ahí está la vida, ahí está la esencia, o sea, en esa película se logra.
Es muy recomendable por el rock. Ahora pasando al número 4, Napoleón Dinamita.
De acuerdo, vamos a hablar más adelante.
También. Napoleón Dinamita es una película sobre loser excelente. Vamos a hablar más adelante. Tu número 3. ¿Tu número 3 ya?
Sí. Mi número 3 es Buena Vida Delivery. Buena Vida Delivery debe ser la película del peor loser argentino. Así. Le pasa de todo. Y todo, textualmente la película, es que tenés cara de boludo. Por eso toda la gente te hace lo que te hace. Es que tenés cara de boludo.
Y no puede hacer nada con
el cabo. El tipo le pasa de todo, es increíble. Todo le ve en la cara de boludo textualmente. Es una película que incluso tuvo muchos problemas en la subproducción. La película es increíble. La película habla sobre un loser, o sea, que tiene muchos problemas. Que la película en sí tuvo muchos problemas para producirse, que casi no llegó a concluirse, porque fue rodada en pleno corralito, en esa época de convulsión argentina.
¿Cuál es la Nueva Reina?
No sé si...
Nueva Reina tiene parte del corralito y parte de su historia.
Claro, pero... No, esta película fue rodada
durante
el corralito.
Donde tenía problemas de financiamiento, todos los problemas que se puede imaginar.
Claro, o sea, imagínate, ¿no? Bien indie, así.
Y el casting ha de ser fatal para conseguir a alguien tan cara de boludo.
No tiene tanta cara de boludo. O sea, sí tiene cara de bueno. No es un cara de estúpido, ¿me entendés? El boludo en el sentido de que... del bonachón que... Péstame 5 pesos, que te pago mañana. ¿Entendés, no?
Bueno, ¿está en el movie?
Sí, está en el movie.
Voy a sacar. Mi número 3 es 25 watts. Esto no es un boludo, son 4 boludos losers.
Ah, claro. No. Son 3. Todos son boludos losers.
Es un compendio boludo. Sí. Hay uno que se llama Sandía, que es el genio que sabe. Que
Sandía es el filósofo de la película.
Una filosofía que pasa a comparar con que el objetivo de la vida es el porno.
No, la verdad de la vida está en el porno, eso.
Después en las ideas que tienen en coche escuela parlante, en darle droga a un paciente.
Justamente el título de la película viene de esa boludez, ¿no?
De boludez. El título de la película viene de una boludez, es una alusión a una boludez. En esta película se le da drogas a pacientes con epilepsia. Hay perros voladores, hay carritos de supermercado voladores. Es una película histéricamente buena. Muy, muy recomendable. Si te gustaron los paranoicos, si te gustaron Delivery, bueno, ser Delivery. Uh-huh. Es muy buena.
Esta póngala, Vencer. Es una de mis películas favoritas. 25 guadas es así, güey. La Biblia.
Es mi tercera. ¿Tu segunda película?
Mi segunda es The Wrestler.
Ah, oh, me había olvidado The Wrestler. Ese es un loser.
Es increíble, un tipo realmente. Estábamos hablando con.
Lo miro tanto que no me lo imaginé como loser, por lo que cae en cuenta es un loser con L mayúscula.
Claro, recuerdo cuando mi hermano, porque mi hermano lo vio antes que vi la película. Te va a encantar esta película, Javier, me decían. Es un perdedor así como te gusta, me dijo. Es increíble lo bueno de Wrestler, la que no tuvieron la oportunidad de verla, sobre un tipo que es un perdedor, así. Es un perdedor. Claro que toca fondo, así.
Y tiene tanto corazón. Ese es un denominador, ¿no? En los perdedores que tienen corazón. En el fondo, retorcido, pero tiene.
Si la estábamos hablando para mí, no sé si Gauna tenía corazón. Tiene algo, tal vez, ¿no? Llamémoslo corazón. Claro. Pero sí, esta película de Wrestler es muy humana, así, toca las fibras de la naturaleza humana muy, muy puntuales. El final es puta madre, así que final, viste que alguna vez se vuelve una película y decía, tenía que haberla terminado hace 5 minutos, ¿no ves?
cambio de horario, te tiene ahí sentado.
Y el final es exactamente, termina donde tiene que terminar. Qué buena película. Mickey Rourke, Mickey Rourke.
Perdió el Oscar.
Un gran perdedor.
Y perdió el Oscar, pero ganó el Independent Spirit Award. Mi número 2 es Superbad. Porque hablamos de par de perdedores, que no son los perdedores, que son los perdedores más real, de los más reales que he visto en el cine. No son buenos rubros, son bastante mediocres, son obsesionados con el sexo y con el alcohol. Y no consiguen mucho en todo lo que hacen. No tienen, a excepción de uno de los personajes de Fogel, no tiene el final apoteósico de todos los perdedores como American Pie. A mí me parece muy falso American Pie después de haber visto Superbad. O sea, me gustaba American Pie, pero me gustó menos después de haber visto Superbad. No sé si eso sea justo con la película.
No, creo que habla de personas distintas.
En ese tiempo me gustó mucho American Pie, pero cuando vi Superbad dije, esta es la polenta, tío. Ahora, ¿tienes algo más que contar sobre Superbad?
No, que es hilarante Superbad.
Es muy, muy bueno. Ah, y les recomiendo, si pueden, no sé, es el DVD con los bonos. Los comentarios, ¿no? Es como ver otra vez otra película, porque son todos los personajes hablando y todos los problemas que pasaron en la producción. Y hubo un problema muy, muy...
Ah, ¿te acordás de esa parte donde están tomando? ¿Qué hiciste el fin de semana? Le dice, no, con los amigos, me obligó un poco. Y están tomando y le golpean la...
Y le golpean de verdad.
Eso, claro, eso fue improvisado, dice, ¿no?
O cuando estaban dibujando todo esto...
Los penes.
Y supuestamente es un niño que dibuja, pero no es ilegal que en California es ilegal que un niño dibuje un pene, aparece para una productora, así que los abogados supervisaban que un enano dibuje los penes.
Chistoso.
Y la niña que agarra los papeles con los penes es una enanita, porque ha visto que nunca los ven junto a los niños cuando dibujan los penes.
Claro.
Vean a los niños con los papeles. Y eso es porque los abogados supervisaron cada una de las escenas que el niño y penes. Incluso la producción de Superbad, en la producción de todos esos dibujos, había un abogado que decía, no, muy venoso, muy grande, muy peludo. Había supervisión legal.
Okay.
Es hilarante. Si pueden conseguir los comentarios. Tienen que verlo. Por hay que seguir siendo más spoiler. ¿Tu número
uno? Un Napoleón Dinamita. Yo creo que es la película de luces por la excelencia. No creo que hay un tipo más luce que Napoleón. Está en un ambiente luce. Es un luce.
Sí, atemporal me parece.
Es como los 80, me parece a mí.
Sí, pero de rato es tipo de los 90.
Sí, es como finales de los 80, principios de los 90, porque tenés que tener en cuenta también que es una comunidad rural. Te das cuenta que los populares, entre comillas, no son como el prototipo que uno está acostumbrado.
En Napoleón de la Mita, creo que hay internet.
Por eso, y los 90, no.
Se empezaba.
¿En qué parte de internet?
Creo que era publicidad. O creo que había algo online, algo muy, muy, muy específico, que te pedía por correo.
Ah, sí, el chateaba todo el tiempo en salones de chat. Creo que va más al. ¿Qué es más como?
Rural 94.
Rural, sí.
Recién llegó el link a esa.
Sí, además como que. Todos son muy lúcer así, ¿no?
Todos
son bien lúcer. Especialmente Napoleón, obviamente. Y Pedro. Ah, yo mato por una polera que diga Vote for Pedro, así. Una amiga tiene una polera. O sea, en Kumay pillé polera de Vote for Pedro.
¿Sí?
Claro.
La voy a buscar. Vote for Pedro.
Ya me pillé una, pero era gigantesca, de un gringo que medía 2 metros y pesaba 150 kilos, tal vez.
Vote for Pedro.
O sea, claro, o sea, el baile, esa es la redención del loser, así, una pequeña victoria para un
cualquier loser que baile Jamiroquai, debe ser un loser.
¡Qué maldito!
Y baila bien. Muy buen número. Vamos, mi número uno, yo lo tomé por aspecto histórico. Yo mi número uno lo tomo. Desde que vi esa película supe de que era normal ser como era. me acepté a mí mismo. 1980 y pico, si fuera más diligencioso, buscaría el año. Quiero ver esta película a principios de los 90. Nerds 1.
No,
la
yo la vi al principio. Sí, tenés razón, de los 90.
Es que no me iban a dejar ver esta película antes de los 50.
Claro, incluso yo vi Porky después de los Nerds, y es mucho más vieja, ¿no?
Sí, pero los Nerds históricamente marcan un comienzo de aceptarse Lucha, aceptarse Nerd, aceptarse. Con el tiempo viene el geek, ¿no?
Claro.
Pero ese fue el epítome, creo. El nerd, hacer el famoso nerd. Y vemos en American Splendor que esa película causa reacciones.
Claro.
Cuando los nerds se ponen de moda, MTV empieza a ubicar nerds reales. Uno de los personajes de American Splendor es un nerd real. Es super nerd.
Incluso hasta parece que tienen problemas de aprendizaje.
Incluso ves que los nerds son inadaptados porque uno de los nerds es homosexual y es uno de los que más sufre. Debe tener algún tipo de complejidad ahora para nosotros. En ese tiempo era una película súper ligera, súper exitosa, pero ahora lo ve en retrospectiva. Gordo, japoneses, personas de color homosexual, no de color, personas afroamericanas homosexuales, tipos gigantes, ingenieros de sistema, y es un compendio de nerds. Produce películas, los trilandas, fácilmente el afroamericano gay puede ser uno de los jurados de diseño de moda de estos reality shows.
Claro.
También una película sin punto de inflexión sobre aceptar personajes rusos. Porque ahí ya dejaron.
Debe haber citado las bases sobre hacer películas de loser también.
Sí, es una película importante de ser loser.
Y es fuerte, o sea. Sí. Y también debe haber sido la primera que hizo este tipo de comedia, que tiene escenas como un poco fuertes, digamos, como de desnudo o de lenguaje un poco más.
Hay que valorar, ¿no? Con el tiempo, lo menos.
La verdad que sí. A mí se me ocurrió cuando hablamos de American Splendor, porque me acuerdo que el nerd va a la premier, ¿no? Ajá.
Viaja no sé cuántos kilómetros para ver la otra vez.
Sí.
Cuando para ver la primera, ¿no?
Sí. Se va con Harvey Pickard y con su esposa.
Y la esposa de Harvey Pickard dice, de notas del tiempo, esta película va a ser grande. Está marcando un hecho. Y ahora vemos con la perspectiva del tiempo. Sí, es una película grande. Puede que los críticos de cine no lo tomen en cuenta. Nunca he escuchado a alguien que critique cine que alabe a los nerds. Pero sí, los nerds tienen...
No, sí, debería ser tomada, digamos. No es porque, digamos, sea cinematográficamente una gran película,
una gran,
pero es como no tomar en cuenta, digamos, a cosas como el terror gore de los 80, que son películas tan malas así, pero que de alguna manera sientan bases para algo, ¿entendés? O que son de consumo masivo, digamos.
Sí, y los nerds tomaron ese elemento de la película de los 80, de hacer el nerd como parte del resto del equipo, y siempre un perdedor, siempre un idiota. En cambio dijeron, estos son nuestros héroes, juntémonos todos los estereotipos en una sola fraternidad.
Claro.
Incluso ahora, si tomas en cuenta, por ejemplo, los japoneses, supongo que eran considerados nerds en los 80, pero ahora son los grandes escritores de blogs y tecnologías. Y grandes consumidores son los más respetados.
Y de los actores, por ejemplo, esta película es tan vieja que el que hace esto es una fraternidad, la fraternidad, ¿no? Ese desarrollo. Que el presidente de la fraternidad Alfa y Omega, que era la popular, ¿no? Es el que hace del esposo de Darcy en Marvel Series. Imagínate si ya está viejo, ¿no?
Sí.
Esa película.
Pero los nerds es un. Es muy 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 buena decisión número uno, películas de grandes perdedores. Porque esas son.
Tienes que verla otra vez hoy.
Sí, me agarró nostalgia.
Sí.
Lo que es tener 7 años.
Yo la primera vez que la vi en un churrasco, típico churrasco en la casa de mi abuelita. Y la vi en la casa de mi abuela, echado en su cama. Okay. Los Nerds 1. Y la venganza la revancha de los Nerds. Ajá. Creo que la revancha de los Nerds es mejor.
Sí, fue hermosa la revancha de los Nerds. pues la revancha de los nerds, porque en los nerds nos llevan, ¿no? Son hostigados todo el tiempo los nerds, ¿no? En los nerds, ¿no? La revancha de los nerds toma la fraternidad, creo, ¿no?
No recuerdo bien.
Hay que ver la trilogía de los nerds. ¿Por lo menos
son no? Más de cuatro. Hay una cuarta incluso.
Sí, pero solo son tres con los personajes originales.
No,
incluso
claro.
Hay una donde Bugger regresa como abogado.
Claro, esa es la cuarta. Que está grande, es un winner, ya.
Y ese es el otro personaje de este tipo, el grotesco es nerd, el gordo es nerd, el afroamericano homosexual es nerd, el japonés es nerd, el alto ingeniero de sistemas es nerd, como el libro es nerd, todos son nerds.
La venganza de los
y
nerds.
Y me acuerdo algo que todavía se queda en mi memoria, para cerrar esto, y puede ser el parte del discurso del nerd. Si me dicen nerd porque soy aplicado en la escuela, entonces soy nerd. Si nos dicen nerd porque respetamos a nuestros padres y nuestras madres, entonces somos nerd.
No recuerdo ese.
Es un discurso que dan.
Ah, tienen un discurso, ¿no? Al final.
Siempre, casi que película con discurso, pero es grande. Es una película muy grande, la verdad.
Y tenían una risa. De verdad.
Risa nerd.
Risa nerd.
What are you gonna do today, Napoleon?
Whatever I feel like I wanna do. Gosh!
Hey, Napoleon. What'd you do all last summer again?
I told you, I spent it with my uncle in Alaska, hunting wolverines.
Did you shoot any?
Yes, like 50 of them. They kept trying to attack my cousins. What the heck would you do in a situation like that?
What kind of gun did you use?
A freaking 12-gauge, what do you think?
Un perdedor con muchos, un personaje como pocos, y una colección musical tan rara como divertida no está en el soundtrack de Napoleon Dynamite.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever.
Stay home and eat all the freaking chips, Kip.
Napoleon, don't be jealous that I've been chatting online with babes all day. Besides, we both know I'm training to become a cage fighter.
Since when, Kip? You have the worst reflexes of all time.
Try and hit me, Napoleon.
What?
I said come down here and see what happens if you try and hit me.
I'd vote for you. You have a sweet bike, and you're really good at hooking up with chicks. Plus, you're like the only guy at school who has a mustache. If you need to use any of my skills, I can do whatever you want. Plus, I could be your bodyguard, too.
Up next, I hope you'll enjoy a skit by Pedro Sanchez.
To the wind, I have no reason to be carefree. No, 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 until I take
feel so hell-bent. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through.
Para finalizar el podcast, queremos dar un par de puntos. Estamos lanzando un concurso de ideas para elegir el nuevo nombre del podcast, por dos razones. Una, porque el nombre es bastante confuso para los nuevos oyentes. Queremos abrir una página de Facebook y necesitamos un nombre que realmente tenga algo que ver con el tipo de podcast que hacemos, por los temas que se tocan. Ese concurso de ideas está abierto para todos, pero los premios solamente se podrán entregar dentro de territorio boliviano y van a ser enviados por courier o por correo expreso. Ahora, el segundo punto es, ¿por qué el cambio de nombre?
nuestra cuenta del Podomatic ya se está venciendo y solo nos queda espacio en los servidores para un par de podcasts más. Así que vamos a aprovechar para renovar cuenta y renovar nombre al mismo tiempo y armar una página más acorde con el tema del podcast, como una reingeniería de la página. Queremos agradecer también por los comentarios a todas las personas que comentaron, valga la redundancia, a Lucibel, Giki, Azael, Helion, Toca Como Tu Madre, Flema, Pablo Sibila, y realmente sus comentarios hacen mucho para animarnos nosotros a continuar haciendo esto. Nos ayuda a sentir de que esto no está siendo programas al aire sin, y para nadie, en realidad se lo hace para un público, de acuerdo con ustedes, y se les agradece muchísimo por todos los comentarios y las sugerencias, y también por las historias. Grabamos un segmento con puro comentario, pero lamentablemente se borraron en un problema de la computadora. Ahora sí, para finalizar, los dejamos con una canción del grupo Sparkle Motion, original de Cyndi Lauper, la versión de Sparkle Motion, Time After Time, parte de la banda sonora de Napoleon Dynamite. Conmigo será hasta el próximo episodio en Podludio, donde el cine y la música se encuentran.
Left behind.